Bueno, pues muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria de prensa para dar cuenta de los asuntos que se han tratado hoy en el Consejo de Gobierno, que se ha adelantado al lunes. Hoy hemos aprobado cuestiones que son importantes, sobre todo para de cara al fin de semana, un establecimiento de un dispositivo de vigilancia para nuestros espacios naturales protegidos. Vienen las fiestas de mayo, vienen el puente y, por lo tanto, desde el Cabildo Insular de Tenerife y la subdelegación del Gobierno hemos establecido un dispositivo especial para la vigilancia y el control de los espacios naturales protegidos. Ya lo hicimos en la Semana Santa y tanto Guardia Civil, Policía Canaria, Policía Locales y agentes de Medio Ambiente han establecido ese dispositivo especial para garantizar no solo la seguridad, sino también evitar cualquier impacto negativo sobre el medio ambiente, especialmente en los parques rurales de Anaga, en el Parque de Teno y en el Parque Nacional del Teide. Vinculado también con la sostenibilidad, hoy hemos aprobado una importante cantidad, cerca de 700.000 euros destinados a un nuevo punto limpio. Como ustedes saben, nos hemos propuesto pasar de 8 a 16. En este caso estaría dentro del complejo ambiental en el término municipal de Arico y tiene una ejecución de ocho meses y va a ser fundamental para facilitar la retirada de contenedores de gran tamaño. Una zona de cubierta que va a ir destinada a la protección solar de los materiales y sustancias peligrosas y contenedores, como saben, de diferentes características destinados al depósito de distintos residuos. Hay unas mejoras sustanciales en estos puntos y, como saben, pues el Cabildo está trabajando en la habilitación de 8 puntos limpios más adicionales a los que existen en la actualidad, que también constituye un reto para la gestión de los residuos y la sostenibilidad en la isla de Tenerife. Otro de los asuntos que hoy hemos aprobado y que permítanme que ponga especial hincapié, lo desglosará el vicepresidente y consejero de Turismo, López Afonso, es ya la aportación de casi 4,5 millones de euros para distintos municipios en nuestra política de impulso de la vivienda pública, vivienda social en la isla de Tenerife. Son 78 viviendas en distintos municipios en los que esta política decidida que hemos determinado dar por parte del nuevo gobierno, pues en colaboración con los ayuntamientos ya se van a poder disponer de esas 78 viviendas en algunos municipios en cuyo detalle dará el vicepresidente, como también dará detalle de algo que para nosotros es muy importante y es la mejora en la información y en los puntos de información turística por toda la isla de Tenerife. En concreto, hoy ha venido la Oficina de Información Turística en el casco histórico de Los Silos, pero que va dentro, enmarcada dentro de toda una política de información y de mejora de las actuaciones en esta materia. Y para terminar, sí me gustaría destacar la importancia de la aportación de 1,8 millones de euros destinada a las personas más vulnerables, especialmente a través de las entidades que distribuyen alimentos. Pasan de 25 entidades a 33 y también incrementamos el presupuesto que se destinan a aquellas actuaciones, a aquellas organizaciones del tercer sector que contribuyen de manera denodada a mejorar las condiciones de vida de las personas que peor lo están pasando, aquellas que requieren de esa ayuda de emergencia y especialmente dará el suministro de las principales situaciones de emergencia, como puede ser tener alimentos cada mes. El Cabildo se involucra, lo hacemos, si cabe, con mayor esfuerzo, no solamente económico, sino también con una mayor coordinación con las organizaciones del tercer sector que trabajan en esta materia. Y sin más, le doy la palabra al vicepresidente para que dé cuenta de los detalles de esta y otras cuestiones que se han visto en el Consejo de Gobierno.
Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días a todos. Comenzamos con la parte que tiene que ver con los dos puntos que ha aprobado el Consejo de Gobierno provenientes del área de turismo, que en este caso comienza, como bien apuntaba la presidenta, con el convenio con el Ayuntamiento de Los Silos, a través del cual se mejora y se adapta la oficina del casco histórico de este emplazamiento de la Isla Baja, dentro de la estrategia de renovación de todas las oficinas que se encuentran al amparo de la red Infoten y que ya en este año suponen un desembolso conjunto de 300.000 euros, de los que para esta actuación en concreto se derivan en singular la cantidad de 51.496 para la ejecución de obra, un 80% del montante que suponen las obras en total y el 100% de la cantidad que representa la dirección facultativa, que asciende en ese caso al importe de 13.910 euros. El segundo punto que ha conocido el Consejo de Gobierno desde el área de turismo es la aprobación del expediente de contratación y los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas del servicio para implementar una plataforma de Big Data y una oficina virtual de gobierno del dato en turismo de Tenerife. Una actuación que se financia a través de fondos Next Generation y que, en este caso, se incardina dentro de la estrategia del Cabildo de Tenerife para digitalizar el destino, con lo que representa la mejora del tratamiento y almacenamiento de datos y con ello también contribuir a mejorar la experiencia de la gestión a través de la toma de decisiones. Un expediente que sale a licitación por un importe de 450.000 euros, de los cuales este año se prevé la ejecución de 36.000 y el grueso de la partida, 414.000, serán para el próximo ejercicio 2025 cuando ya se encuentre adjudicado el contrato. Seguimos con los expedientes que en este caso ha llevado el área de acción social al Consejo de Gobierno. Como también apuntaba antes la presidenta, destaca particularmente la convocatoria de subvenciones directas para las entidades del tercer sector que atienden pues el reparto de alimentos y otros productos de primera necesidad, que en este caso tiene que ver con las entidades asociadas al programa Tenerife Isla Solidaria y que han experimentado, como también decía la presidenta, un incremento desde el año 2023 hasta el presente 2024, ascendiendo en este caso a 33 entidades que van a disponer de una cantidad que supera más de 200.000 euros la previsión pasada, que en este caso alcanza a la cantidad de 1.800.000 euros para este ejercicio 2024. En total, el programa como balance cerró el pasado ejercicio con 13.400 personas atendidas en toda la isla y el hecho de mejorar las dotaciones del programa, así como también atender al encarecimiento de la cesta de la compra que se ha experimentado en estos últimos meses, se incrementa por ello la dotación económica del conjunto del programa. Y también dentro de este ámbito de la acción social, en la vertiente de participación ciudadana, tenemos también una nueva convocatoria, en este caso de subvenciones que se destinan a los ayuntamientos de la isla para el fomento y promoción de la participación infantil y adolescente. Conocen que el Cabildo ha renovado su participación a través del sello de reconocimiento como Ciudad Amiga de la Infancia de la entidad de la UNICEF, en este caso, como promotora de la participación y en la promoción de la adolescencia y de los derechos del niño y de la niña, y en este caso articulado a través del segundo Plan Insular de Infancia y Adolescencia 23-27. Esta línea es novedosa, nunca antes había sacado el Cabildo Insular una línea directa de colaboración con los municipios que supondrá el reparto prorrateado de 115.000 euros entre los municipios que sean adjudicatarios de la ayuda. Pasamos, en este caso, al área de deportes, donde también han sido dos puntos los que se han llevado el Consejo de Gobierno, que han sido aprobados en el día de hoy. Uno que tiene que ver con la adjudicación de un contrato plurianual para el transporte, en este caso, para el transporte destinado a los participantes en las diferentes actividades que se organizan por el Servicio Administrativo de Deportes. En este caso, el importe del contrato adjudicado asciende a 817.262 euros, que se distribuyen en tres lotes, a razón de 175.000 euros para el año 2024, 408.631 para el 2025 y, finalmente, 233.000 euros con 631,18 para el año 2026. Y el segundo punto de los aprobados en este área tiene que ver también con otra convocatoria de subvenciones que en este caso se destina a la organización de pruebas automovilísticas en sus diferentes categorías para este año 2024, que en síntesis supone un incremento del 40% de la aportación, alcanzando un montante total de 200.000 euros para el ejercicio. Y pasamos al punto que también desvelaba la presidenta al comienzo de su intervención como uno de los que realmente viene a cristalizar el esfuerzo que viene realizando este Gobierno desde el comienzo del mandato, incluso antes de que por el Gobierno de Canarias se aprobara este decreto ley que impulse también la participación del resto de administraciones públicas en el impulso a la vivienda pública y que, en este caso, se cristaliza a través del programa Activa Vivienda. Este programa va a incorporar ya subvenciones directas a los municipios que, en este caso, pues, acumulan un total de 78 viviendas y que, les detallo a continuación, serían del municipio de San Miguel de Abona 23 viviendas con una aportación del Cabildo Insular de 970.649 euros, que se suman a 1,5 millones que aporta el propio municipio. En el municipio de La Guancha, la cantidad que subvenciona el Cabildo de Tenerife asciende a un montante de 530.000 euros para 5 viviendas, en este caso siendo la aportación íntegramente del Cabildo Insular. En el municipio de Arico serían 3 viviendas las que pasarían a ser subvencionadas, también íntegramente por el Cabildo de Tenerife y por un importe de 354.000 euros, 977,23. En cuarto lugar, tendríamos 15 viviendas del municipio de Buenavista del Norte, también con aportación íntegra del Cabildo por un montante de 1 millón de euros. En quinto lugar, el municipio del Tanque, en este caso con una subvención para financiar la adquisición de 6 viviendas, también de financiación íntegramente del Cabildo y por un montante de 600.000 euros. Y por último, el sexto municipio que entraría en este lote sería el de Santa Úrsula, con un montante total de 26 viviendas, con una aportación del Cabildo Insular de 1 millón de euros y que en este caso se suma a otra aportación complementaria del municipio por razón de 1.100.000 euros. Como también apuntaba la presidenta, un total de 4.455.626,23 es la cantidad que se aporta desde el Cabildo para este primer lote de subvenciones, que tiene que ver principalmente con la aplicación de la primera partida que recogieron los presupuestos del Cabildo de 5 millones, a los que se acumularán los que ya han consignado desde el área de vivienda y cooperación municipal por razón de 7,2 millones más y que permitirán también que en los próximos meses sigan adjudicándose subvenciones para los municipios que han realizado propuestas para este programa Activa Vivienda. En total, de las 300 solicitudes que recibió el área, estaremos en disposición, después de hacer los ajustes oportunos en base a los municipios que cumplan o no cumplan las prescripciones del programa, de poner este año, con el presupuesto ya consignado, más de 200 viviendas en el mercado, sin descartar que con los ajustes presupuestarios que se puedan realizar de aquí al final del ejercicio podamos también incorporar algunas más hasta el montante total de 300 viviendas, que era la aspiración inicial de este Plan Activo de Vivienda para el año 2024. Por tanto, haciendo con ello buena muestra de el impulso que le da el Cabildo Insular de Tenerife a la colaboración con los municipios para poner en disposición de los demandantes de vivienda con perfil más vulnerable, en este caso en régimen de alquiler social, viviendas en la isla, superando las expectativas que, desde luego, en muchos años ha podido tener el Cabildo Insular de Tenerife en esta participación en materia de vivienda. Este área de vivienda y cooperación municipal también plantea otro punto al Consejo de Gobierno que ha sido aprobado, que en este caso tiene que ver con la modificación de los planes de cooperación de obras y servicios con los municipios y que en este caso tienen que ver con dos anualidades. En primer término, se modifica para el Ayuntamiento de Icó de los Vinos el plan de cooperación de obras y servicios del periodo 2018-2021 para que la actuación que se denomina colectores principales de saneamiento y abastecimiento en la zona de la Candelaria hasta la futura EBAR número 4 Icó Este tenga finalmente un presupuesto global de 1.727.319,48 actualizado a los precios que se han devengado con el incremento del plazo que se ha propiciado por el retraso en el impulso a la actuación desde el municipio, siendo el Cabildo Insular el que corre con el 80% de la financiación de la actuación por un importe concreto de 1.258.368 euros. Y la otra modificación tiene que ver con el Plan Insular de Cooperación, que abarca el periodo actual, 2022-2026, y tiene que ver también con la reforma del depósito de la Candelaria 2, que en este caso pasa a tener un importe de 1.445.786,34. Se incorpora a este plan vigente, como digo, y el montante que financia el Cabildo, que se corresponde con un 80%, es finalmente el de 1.156.629,08. Y con esto ya, Presidenta, terminamos de dar cuenta a todos los asuntos que hoy ha llevado el Consejo de Gobierno.
Muchas gracias, señor Vicepresidente. Para terminar, sí me gustaría poner especial atención. Como saben, mañana se va a celebrar la primera conferencia de presidentes de Cabildo de Tenerife, perdón, de Cabildo, la primera conferencia de presidentes de la historia, convocada por el presidente Fernando Clavijo, ocurrirá en el Parlamento de Canarias y ocurre en un momento trascendental de la historia de nuestra tierra, un momento en donde las principales magnitudes macroeconómicas son probablemente las más importantes, de mayor nivel alcanzado en la historia de nuestro archipiélago, pero que sin embargo no se traducen, o así no lo percibe la población, en mayor cuotas de bienestar para quienes viven en nuestras islas. El presidente nos convoca en una conferencia que debe suponer un antes y un después para el futuro de las islas. Nos convoca en torno a una materia que sin duda supone un reto para Tenerife y para el resto de las Islas Canarias, y es el reto demográfico. En este momento, como ustedes saben, el crecimiento vegetativo de la isla de Tenerife es negativo. Sin embargo, somos la isla más poblada, nuestra población sigue creciendo y lo hace con personas extranjeras. Estaba diciendo que las magnitudes macroeconómicas son las más importantes en cifras, magnitudes que se miden en cifras como el PIB, la riqueza o la renta per cápita o el número de ocupados. Y sin embargo, vemos como no hay una convergencia de nuestra riqueza en comparación a desde luego al estado al que pertenecemos, a España y el resto de Europa. Vemos como si en el 2010 nuestra riqueza se encontraba en el 90% de la riqueza española, hoy estamos en el 80%, es decir, no convergemos en riqueza. Y por eso esta convocatoria que hace el presidente del Gobierno y al que acudiremos el vicepresidente y yo, lo hacemos, como decía, en un momento trascendental, donde hacen falta políticas en materia de población, en analizar la capacidad de carga de todas y cada una de las islas, de cómo crecen de forma desigual y se distribuye de una forma desigual la población. En absoluto tiene nada que ver la situación de las Islas Verdes con la isla, en este caso la isla de Tenerife, la isla más poblada. Asumimos retos importantes y lo tenemos que hacer de la mano de las distintas administraciones. El Cabildo de Tenerife, el pasado viernes, dábamos un paso a nuestro juicio importante, como era la aprobación en pleno de esa ecotasa para la visita de los espacios turísticos destinada íntegramente a proteger, a conservar, a preservar nuestro territorio. Lo hacíamos en el ámbito de nuestras competencias, pero creemos que hay herramientas que podemos poner las distintas administraciones en marcha para poder proteger nuestro territorio, para poder preservar nuestras islas y que, por lo tanto, toda la riqueza que se genera se redistribuya de una mejor manera y haya mejores condiciones de vida en nuestras islas. Hay herramientas como pueden ser las herramientas fiscales, pero también las de ordenación del territorio y, desde luego, la colaboración interadministrativa entre gobierno, cabildos y municipios. Ahí el Tenerife, como he dicho, va con parte de la tarea hecha, como es ser la primera isla en la aprobación de esa ecotasa destinada a los turistas, a quienes nos visitan para proteger mejor nuestros espacios naturales protegidos, pero sin lugar a duda el reto va mucho más allá. Estamos hablando de cómo garantizar los servicios a las personas que viven aquí, que viven en la isla de Tenerife, de cómo acompasar algo que ya no va de la mano, crecimiento no es igual a desarrollo. Estamos por un desarrollo sostenible que en absoluto es equiparable a las tasas de crecimiento que se están teniendo en este momento. Y por lo tanto, vamos a impulsar estudios que de la mano de las universidades y también con el conjunto de la sociedad pueda resolver esta ecuación de tan compleja como es, bueno, pues estar viviendo en unas islas que pertenecen a un marco europeo que tiene una serie de elementos que son importantes, como es la libre circulación, pero también el reto que significa para estas islas poner una capacidad de carga para que la garantía del bienestar de quienes aquí viven suponga un futuro para las próximas generaciones y, por lo tanto, también una mejora en la prestación de las servicios y de las infraestructuras que podamos acompasar el ritmo de crecimiento que tiene al menos la isla de Tenerife. Con ese reto, que no es único, no es único de este cabildo, desde luego vamos a esa convocatoria, insisto, una convocatoria histórica como es la conferencia de presidentes y presidentas que recoge nuestro Estatuto de Autonomía. Y por lo tanto, con esa idea de afrontar un reto complejo, pero sin lugar a dudas, un reto que supone, si me permiten decirlo, un reto que es poder mirar a un futuro no con una visión cortoplacista, sino con unas medidas que tienen que trascender, desde luego, con toda seguridad, una legislatura y por la que haremos un llamamiento a todas las fuerzas políticas y también a todas las organizaciones, no solamente económicas, sino también sociales, también aquellos que se manifestaron el pasado 20 de abril, para poder contribuir de la mejor manera al desarrollo, insisto, que no crecimiento, de nuestra isla. Y sin más, quedamos a su disposición.
Hola, presidenta, buenas tardes. Yo quería preguntarle por esas 78 viviendas si ya están disponibles para los demandantes.
No, lo que se trata es de la subvención a los ayuntamientos que así lo han requerido, de esas viviendas que ellos ya han identificado que pueden estar a disposición. Nosotros esperamos que a lo largo de este año podamos poner a disposición 300 viviendas dentro de ese programa de vivienda activa. Pero voy a dar un dato que mañana trataremos en la conferencia de presidentes. En la isla de Tenerife hay 90.000 viviendas vacías. 90.000 viviendas vacías. Si conseguimos poner políticas que den seguridad a los propietarios y que permitan remover los obstáculos que impiden a los propietarios poner a disposición tan solo 10.000 de las 90.000, estaríamos ante una auténtica revolución en materia de vivienda en la isla de Tenerife y que con toda seguridad permitiría atenuar la presión que existe en este momento sobre un tema tan importante como es la vivienda. Tenemos que poder hacer que las viviendas sean asequibles para nuestros jóvenes, para las personas que lo tienen más difícil y aquellos que, aún teniendo un salario, les es imposible porque el 90% de su salario iría destinado en lugares donde con toda seguridad ha ido creciendo el precio de los alquileres y de la vivienda, les hace imposible acceder a una vivienda. Por lo tanto, esto es uno de los grandes retos que significa, sin construir más viviendas, que esas 90.000 viviendas vacías que existen en la isla de Tenerife, precisamente dotándonos de herramientas fiscales que podemos tener en el propio Gobierno de Canarias, instando también al Gobierno de España a producir una política de vivienda que da mucha mayor seguridad jurídica a quienes ostentan la propiedad, nos permitan movilizar, aparte de esas viviendas que están vacías y que sin lugar a dudas supondría una revolución sin tener que mover ni una sola ladrillo para construir nuevas viviendas.
Solo por concretar un aspecto, nada más, presidenta. Estamos hablando, este programa que hoy ha concretado las subvenciones a los municipios para 78 viviendas es el Activa Suelo, encaminado a vivienda ya construida o construida, pero sin terminar y, por tanto, no en el mercado. han sido identificadas previamente por los municipios en un trabajo conjunto de la Consejería de Vivienda del Cabildo con los ayuntamientos directamente. Son viviendas aptas para el uso residencial inmediato y, por tanto, ahora la adjudicación a los perfiles que son realmente aptos para ser beneficiarios de ellas corresponde a los municipios, que son, por otra parte, quienes conocen mejor al perfil de demandante. Con el objetivo, ese es el objetivo irrenunciable del programa, de que salgan en régimen de alquiler social, no en ningún otro concepto. Y luego, junto a Activa Vivienda, también el Cabildo ha aprobado en estos meses el programa Activa Suelo, encaminado al desarrollo de suelos urbanizables que también han identificado los municipios. Y luego está el otro programa, el tercero, que es el de rehabilitación de vivienda, que también puede contribuir a que otras viviendas que han estado sin habitar por condiciones de seguridad estructural, ahora, con la rehabilitación que puede financiar o cofinanciar el Cabildo, también se pongan de nuevo a disposición de ser habitables.
Gracias. Gracias. Si hay alguna otra cuestión.
Sí, buenos días. Sobre el cobro por el acceso a espacios naturales, quería saber cómo se va a articular el proceso. No sé, van a ser equipos de trabajo, van a participar los ayuntamientos. No sé si sopesan crear una empresa pública para recaudar los ingresos. No sé qué van a hacer, porque empieza en 2025. Apenas queda algo más de un semestre y no sé si tienen tiempo para hacer todo el proceso.
Gracias. Desde luego no tenemos previsto crear ninguna empresa pública para poder recaudar en absoluto. Quiero recordar que esta tasa se aplicará solo a los turistas que visitan estos espacios naturales protegidos y por lo tanto tendría una bonificación para que los residentes no sean objeto del cobro de esa ecotasa. Pero ya están trabajando los equipos de medio natural, turismo y también el equipo de el equipo de medio natural también con el equipo de turismo y sobre todo también se nos ha querido un sumar la Universidad de La Laguna, que tiene varias investigaciones en esta materia, la Cátedra de Movilidad. Y permítanme que, bueno, tenemos una herramienta que también es el Consorcio de Tributos, que puede también contribuir a la ejecución de esta actuación. Nosotros sí, el compromiso que hemos adquirido en el Pleno es que entre en vigor el 1 de enero y con toda la capacidad que podamos de ir buscando mecanismos mucho más modernos para, y me refiero de la capacidad que tenemos a través de las herramientas informáticas, de las comunicaciones y de todos los datos que tenemos en torno al número de visitantes de estos espacios. Y no solamente se trata de cobrar, sino también poder establecer una capacidad de carga en esos espacios naturales protegidos, los más importantes, sin lugar a dudas, pues en los que se va a establecer un control y vigilancia este fin de semana, este puente, como puede ser el Parque Rural de Anaga, Teno y también el Parque Nacional del Teide.
Sí, solo por precisar, sí, Presidenta, sobre el procedimiento, los hitos iniciales deben ser el estudio jurídico y el estudio económico que fundamenten lo que va a ser la ordenanza fiscal que regule la prestación de estos servicios y la forma de recaudarlo, que se puede articular de diferentes maneras. Una, perfectamente, es la que acaba de manifestar la Presidenta, a través de una entidad ya constituida y de la que forma parte de forma mayoritaria el Cabildo, como es el Consorcio de Tributos. Pero que, en definitiva, el cauce para aprobar una ordenanza de estas características lo marca ya la ley y a partir de ahí es donde el trabajo técnico como tal que defina los servicios que se incorporen, la forma de aplicar la conservación, saldrá de ese grupo de trabajo que desde el punto de vista técnico-científico también nos asesore bien para ser lo más certeros y eficaces posible con el instrumento.
El pasado viernes en el Pleno el Grupo Socialista insinuó que no va a dar tiempo de hacer las obras complementarias en las dos vías paralelas a la TF5. Y entonces entiendo que eso impediría hacer el cierre del enlace. ¿Por qué se retrasa la adjudicación de los trabajos, según la versión de ellos? ¿Qué está ocurriendo ahí?
Yo creo que el consejero fue muy claro. Nosotros nos ceñimos al informe de la Dirección General de Tráfico, que sugiere y propone que para que sea verdaderamente eficaz se realicen unas actuaciones que requieren la redacción de un pliego de condiciones y que simplemente con la tramitación, no sé si... nos habíamos puesto el objetivo que en 8 meses, a partir del comienzo de las obras, se pudieran tener estas actuaciones. Y no lo vemos como un retraso, no nos habíamos puesto un deadline para el cierre de Guamasa, nos habíamos puesto hecho la firme propuesta de ir caminando. Yo creo que con muchísima diligencia respecto a los 4 años anteriores, en donde no se hizo ninguna medida, sino que permítanme ustedes que les pregunte por una sola medida que puso el gobierno anterior y que fuera eficaz para mejorar la fluidez del tráfico en la TF5, Autopista del Norte, o también la TF1. Nosotros a 9 meses de haber llegado al gobierno, al menos al gobierno insular, al menos hemos hecho no solamente pruebas, sino también medidas concretas que tienen que ver con la apuesta por el transporte público, la apuesta por las vías exclusivas para guaguas y carriles de alta ocupación, la suscripción con la Universidad de La Laguna para las guaguas lanzaderas y también para la aplicación para que ir en vehículos compartidos. Y otra de las medidas tiene que ver con las carreteras, como ustedes saben. Está previsto hacer ese carril en sentido descendente desde Guamasa a Los Rodeas por importe de 55 millones de euros que transferirá el gobierno de Canarias al Cabildo Insular de Tenerife para que en un periodo de 36 meses podamos tener terminado ese carril y provisionalmente para proceder en todo caso al cierre de este punto donde es muy conflictivo, que es el acceso por Guamasa, poder realizar las actuaciones en las dos vías colindantes, que es la 152 y la 253. Estas actuaciones están recogidas en el plan que lleva ahora Carretera y del que dio cuenta pormenorizada el propio consejero. Pero insisto, no haremos un corte definitivo en tanto no estén hechas las actuaciones. Pues estaremos pendientes de los pliegos de condiciones y de la capacidad que está teniendo el área de carreteras para poner esto como prioritaria, entre otras actuaciones que también se realizan en el norte, en el sur, en la Isla Baja, y entre ellas, pues estas actuaciones en esas dos vías colindantes.
Hola, buenos días. A mí me gustaría preguntar, porque en la mañana de este lunes hemos conocido que los activistas se van a manifestar mañana también en las obras de Cuna del Alma, también coincidiendo con la conferencia de presidentes. Me gustaría saber si nos podrían hacer una valoración al respecto de que otra vez las reivindicaciones vuelven al suelo donde se va a construir. Quería saber si hay también predisposición por parte del Cabildo para hacer con Cuna del Alma lo mismo que se plantea con el Hotel de la Tejita y cuál es el orden el margen de maniobra del Cabildo al respecto. Y al respecto de vivienda, me gustaría saber si nos podrían explicar, para los que no sepamos, ¿cuáles son las herramientas fiscales que se podrían poner en marcha o usar para que esas 90.000 viviendas vacías se pongan al mercado?
Empiezo por el final. Probablemente no las 90.000 viviendas los propietarios las tengan para segunda residencia, para fin de semana. Estoy hablando de que un porcentaje, con tan solo un porcentaje muy pequeño, estoy hablando de, bueno, pues que sería, no llegaría al 20%, si podemos dar garantías a esos propietarios para que la pongan en régimen de alquiler, y pueden ser desde medidas fiscales dentro del IRPF que sean muy importantes, de manera que te convenga como propietario ponerlo a disposición, o garantías que pueden ser el aval de la propia administración en el caso que el inquilino no pueda pagar. Distintas herramientas que ya se han utilizado en otro momento y que creemos que pueden ser importantes de cara a dar fundamentalmente lo que consideramos que es la primera herramienta o el primer impedimento para poner esas viviendas a disposición, y es en primer lugar el precio de las viviendas y en segundo lugar y de forma muy importante la seguridad jurídica que la ley de viviendas del Estado no ha conseguido dotar a los propietarios de estas viviendas, y por lo tanto es un reto el no solamente instar al Gobierno de España que haga una política fiscal mucho más importante de cara a que los propietarios tengan la disposición de poner sus viviendas en régimen de alquiler, sino que entendemos que también hay otros mecanismos que incluso con la capacidad fiscal que tiene el Gobierno de Canarias, tanto en el IRPF, en las deducciones en la cuota o incluso en el IGIC, podríamos poderlo estudiar, y eso es lo que vamos a plantear también en el día de mañana. Voy a, respecto a las construcciones que se están desarrollando en el sur de Tenerife, como saben, el presidente del gobierno nos ha convocado o ha convocado a los dos alcaldes donde se están ocurriendo esos dos proyectos turísticos para que quienes dan la licencia y quienes prevén esa actuación en sus planes generales sean los primeros en decir qué es lo que se están planteando para esas situaciones que se están dando. Y en todo caso, en nuestra disposición a estar al lado de quienes en todo caso requieran la intervención del Cabildo Insular de Tenerife. No sé
si... Sí, yo creo que lo ha explicado perfectamente la presidenta. Estamos hablando de situaciones que son eminentemente municipales, donde intervienen otras administraciones en el ámbito estrictamente de sus competencias. Pero si nos atenemos al origen de los acontecimientos, todo parte de autorizaciones municipales en aplicación de su planeamiento y las prescripciones que tenían vigentes en su planeamiento. A partir de ahí, quien tiene capacidad para revocar esos actos que han dado lugar a la tramitación de los expedientes son los propios que las han otorgado, salvo que en el camino hubiera algún ámbito de la competencia insular o autonómico que pusiera de manifiesto incumplimiento. Habida cuenta de que con diferentes vicisitudes que todos conocemos, los proyectos finalmente continúan en trámite, solo queda que la intervención municipal sea quien decida evitar el resultado de que finalmente se terminen de construir. Y eso, si se tomara dentro de la autonomía municipal que asiste a los municipios para hacerlo, lógicamente implicaría consecuencias. Y por eso hay que ser también consciente de ese escenario y por eso todo parte de que los municipios tengan la iniciativa ahí.
Bueno, muy bien, muchísimas gracias.
Muchas gracias.